¿Dónde está la llave que estaba en cajón? ¿Dónde está la llave que estaba en cajón?
Saludamos a Esther Rubio. Hola, Esther.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte aquí. Ya saben
Muchas
que
gracias.
Esther Rubio es la responsable de traernos esas efemérides sefardíes semana tras semana, gracias a las investigaciones del historiador Isaac Ben Abraham. En este caso, Esther, empezamos el sábado 31 de julio de 1305.
Así es. Este día, un nutrido grupo de prohombres de la comunidad de Barcelona, Cataluña, entre los que figuraban el rabino Salomón ben Adret, Isaac ben Samuel Kapp, poeta litúrgico, e Isaac ben Todros, cabalista, discípulo de Nachmanides, firmaron una proclama de anatema en la sinagoga de la capital catalana, en la que se prohibía durante 50 años que nadie se atreviera a estudiar ni a enseñar nada de los libros de física y metafísica de los sabios griegos a los menores de 25 años.
Seguimos.
El sábado día 1 de agosto de 1626 nace en Esmirna, Turquía, el sefardí Sabbatai Zevi, el más famoso de los falsos mesías judío, hijo de Mordejai Zevi y de Clara Zevi, y hermano de Lijá Zevi y de Josep Zevi. La familia era de Patras, en la actual Grecia. Su padre fue agente en Esmirna de una casa comercial inglesa, alcanzando cierto nivel económico y social. Fue rabino y cabalista. A los 22 años, en 1648, se declaró a sus seguidores como el Mesías. Residió en Salónica, Alejandría, Atenas, Constantinopla, Jerusalén y el Cairo. A los 40 años de edad y como resultado de una intriga, el sultán otomano Mehmed IV le dio a elegir entre someterse a una prueba de la divinidad, ser ejecutado o su conversión al Islam. Eligió esta última opción junto con alguno de sus seguidores, unas 300 familias, siendo conocidos a partir de entonces como los Domé, conversos. Falleció el jueves día 17 de septiembre de 1676, Yom Kippur, en Ulcín, en la hoy República de Montenegro.
Nos situamos ahora en nuestro país, Esther.
Sí. Dado que el edicto de expulsión de los judíos de los reinos de la Corona de Castilla, dictado por Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, se dio el 31 de marzo y debía quedar cumplido en el plazo de 4 meses a partir de esa fecha, el 10 de julio no debía quedar en el reino ningún judío. Posteriormente fue ampliado dicho plazo para compensar el tiempo que transcurrió entre la promulgación y el conocimiento del decreto. Es por lo que el día 2 de agosto de 1492 fue el último en que pudieron estar los judíos en Sefarad, que había sido su patria desde hacía 1500 años. Los judíos conformaban el grupo social más antiguo y con más raíces en un territorio que ahora los arrojaba fuera de sí, al abismo, a la muerte, a la desesperación. Así se les pagaba. Todo lo que hicieron por una patria a la que querían con tanto amor y de la que 500 años después todavía conservaban el idioma de sus padres y la llave de sus casas. Ningún reino ni país se había comportado antes tan injustamente con una parte de sus nacionales, que tanto habían hecho por el entendimiento, el comercio y el engrandecimiento de una patria. Tal injusticia que condenó a la muerte y al exilio a miles de personas solo ha sido reparada con la revocación del edicto que la causó y unas disculpas por parte del rey Juan Carlos I.
Nos situamos ahora en el día 3 de agosto de 1603.
Sí, este día se realizó en la Praça da Ribeira, en Lisboa, Portugal, un gran auto de fe. Entre otros sucesos, este auto provocó que los padres de Manasés ben Israel dejaran Portugal para instalarse en La Rochelle, donde éste nació el siguiente año, 1604.
Ahora es el año 1438, el 4 de agosto, el que llama nuestra atención.
Este día, el maestro de obras Marc Safon compra el local donde se ubicaba la Sinagoga Mayor de Barcelona, Cataluña.
El día 5 de agosto de 1946, ¿qué sucedió?
Pues que, concluida la Segunda Guerra Mundial, parte de Grecia la nave Henrietta Sol, dirigida por Jaco Razón, llena de supervivientes sefardíes griegos de los campos de concentración y exterminio con destino a Israel. Serán detenidos por los ingleses en Haifa y sus ocupantes llevados a Chipre. El día 5 de diciembre reciben el permiso para entrar en Israel.
De nuevo, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón protagonizan una de nuestras efemérides.
Sí, un poco tristemente. Los reyes católicos se entregan al Consejo de la ciudad de Zamora, por decreto del 6 de agosto de 1492, la sinagoga mayor de la ciudad para que se construya una iglesia de San Sebastián. Por la presente os hacemos merced, gracia y donación de dicha sinagoga mayor que era de los judíos de Zamora, la cual os damos según es con la condición de que dentro de un año cumplido en la dicha sinagoga hagáis una iglesia a honor y reverencia del señor San Sebastián. Al año siguiente los reyes vuelven a emitir un decreto autorizando a la cofradía de San Sebastián a construir un hospital en el mismo sitio. De acuerdo con Fuencisla García Casar, estas son las únicas referencias documentales que atestiguan la existencia de una sinagoga en la ciudad. Hasta ahora no se han encontrado otras evidencias que confirmen la tradición oral acerca de otras dos sinagogas, una supuestamente localizada en el número 5 de la calle Gazapo y otra en el número 42 de la calle Ramos Carrión o Rúa de los Francos.
El sábado 7 de agosto de 1395, ¿qué sucedió?
Pues ese día, dentro de la sinagoga mayor de Alcalá de Henares, Madrid, estando allí en oración ante notario y testigos, comparece el maestro Pedro, físico, médico de don Pedro, arzobispo de Toledo, y muestra y hace leer una carta de este del 12 de mayo anterior, nombrando a dicho físico nuestro alcalde y juez mayor de todas las aljamas judías del arzobispado y ordenando a estas que por tal le reciban. Don Abraham, Abén, Susén y otros 17 obedecen la carta, pero ofrecen ciertos reparos, mostrando los demás su conformidad.
Nos situamos ahora en el viernes 8 de agosto de 1391.
Este día, 9 tejedores de lana de Peraje de Zaragoza, Aragón, Jufré López de Sorita, Joan Buey Bernat, Cortaz, Martín de Siar, Pascual Vela, Bartolomeu Redón, Joan Pérez de Masás, Bernard Franco y Guillén Fuster, a requerimiento de Vicente Martín, tejedor de Peraje de Tarazona, elaboran un manifiesto público en el que reconocen que ni en la ciudad de Zaragoza, ni en alguna otra ciudad, ni en lugar de realengo del Reino de Aragón, ni en el Reino de Valencia, ni en el Principado de Cataluña, no había judío alguno que fuese tejedor de lana de Peraje, de lo que se congratulaban porque decían sería gran daño del común y mala fama del oficio por la infidelidad de los judíos.
Nos vamos acercando al final, pero nos situamos en el 9 de agosto de 1493.
Si este día el Consejo de Castilla ordena a dos vecinos de Urueña, Valladolid, España, devuelvan a dos judeoconversos los bienes que estos les vendieron al tiempo de su marcha en la expulsión de 1492, recibiendo las cantidades obtenidas al tiempo de dicha marcha.
Pedro III, el Grande, rey de la Corona de Aragón, es el protagonista de la siguiente efemérides.
Sí, esto es el día 10 de agosto de 1281. Pedro III, el Grande, rey de la Corona de Aragón, desde Lleida, España, ordena a sus oficiales y súbditos de Ripoll, Girona, no entorpecer el ejercicio de las funciones de los perceptores del impuesto de la gabela de la sal y aún prestarles la ayuda y consejo necesarios. Los arrendatarios reales de dicho impuesto eran en esa fecha el judío Mair Zabarra y el cristiano Bernardo de Casanova.
Volvemos a hablar de comercio.
Sí, el día 11 de agosto de 1470, el Consejo de la ciudad de Murcia, España, autoriza a moros y judíos a escoger la uva en domingos y días de fiesta, cristianos, sin sanción alguna, pero sin poder venderlas tales días.
Una efeméride feliz ahora, Esther, la del 12 de agosto de 1452.
Sí, este día nace en Salamanca, España, Abraham Ben Samuel Zacuto, astrónomo, autor del almanaque perpetuo, matemático, historiador e inventor de instrumental de navegación, asesor del rey de Portugal, Juan II. Fue uno de los pocos judíos que pudo huir de Portugal a pesar de los edictos del rey Manuel I, refugiándose en Túnez, viajando después a Jerusalén, donde fallecería en el año 1515. Un cráter en la luna lleva su nombre.
La última efeméride de esta semana nos sitúa en Nueva York en el siglo XX.
Sí, el día 13 de agosto de 1907, aparecen por primera vez en las calles de Nueva York, Estados Unidos, sus famosos taxis. Dos son los judíos que tuvieron un importante papel en este tipo de transporte en la ciudad de los rascacielos. En 1915, John Herr, un judío nacido en Hungría, que fundó en Chicago la Yellow Cab Company, y en 1922, un judío nacido en Rusia, llamado Morris Markin, que en 1922 formó la compañía Chicago Cab y en 1929 compró la compañía de John Herr.
Con esta efemérides despedimos esta semana. Recordarles que, como siempre, pueden obtener más información en el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Muchísimas gracias, Esther.
Gracias a ti, Raquel.
Muestra llave de España. Sueños de España.